Ahora estamos en el tiempo de la tertulia. Una vez más aquí en Radio Dos Luces tenemos a nuestros amigos para hablar y discutir sobre los temas que afectan a los musulmanes. Tenemos desde Melilla a nuestro querido hermano Saif Abdin. Assalamu alaikum, Saif.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Un saludo a Amar y a todos los radioyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, alhamdulillah. Aquí ya con un poquito de fresquito, parece que ya llegó el otoño.
Alhamdulillah, porque aquí todavía no ha llegado. Después tenemos aquí en el estudio a nuestro queridísimo amigo Pepe López, la paz de Dios, Pepe
Eso
López.
Eso de queridísimo amigo me suena, en fin, no muy, muy buenas, ¿cómo estamos?
Y también tenemos a nuestro hermano Hussein. ¿Qué tal, Hussein? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, alégrenos para estar aquí.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Bueno, hoy vamos a hablar de unas cuantas noticias.
Interrumpirte.
Sí, dime.
A Pepe, lo de queridísimo, sí es verdad. Para algunos sí es un querido amigo. Y ya está, ya te dejo seguir.
Bueno, querido amigo para todos, aunque por la espalda le estemos dando tortazo a nuestro querido amigo Pepe. Bueno, vamos a hablar de unas noticias que fueron, o llamaron la atención en la semana pasada. Vamos a empezar por la primera, en un titular del periódico El Economista. Dice: los musulmanes en España se quejan de no poder enterrar con normalidad a sus muertos por falta de cementerio. A ver, ¿con quién empezamos?
Bueno, la noticia es que se quejen, pero el hecho es que es una realidad, demuestra una realidad. En España hay un problema tremendo con el, no solamente con los musulmanes, sino con todos los bichos vivientes en general. El asunto de los enterramientos está muy mal planteado. Hay unas restricciones brutales, no se permiten cementerios privados, que sería una opción para quien quiera un modelo más o menos liberal, pero bueno, si es el Estado, los ayuntamientos los que regulan, los que dicen no, el monopolio, que soy yo, la administración, quien tiene el monopolio de los enterramientos, bueno, pues faciliten ustedes terreno para poder ser enterrado. No es el caso.
Pero te corrijo una cosa, si el Estado sí permite cementerios privados, el problema es que los musulmanes no tenemos dinero para abrir cementerios privados. Ahora nos dice José que no, ¿por qué?
No, según tengo entendido. Es decir, desde hace un tiempo para acá, el monopolio de la gestión de los cementerios en España corresponde al Estado y que las deja en manos de las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos, incluidos los de la Iglesia.
¿Tú qué opinas, Seis? Porque el otro día me mandaste un informe jurídico que hablaba precisamente de, o leí yo, o me pareció entender, que sí, que estaban permitidos. Cuéntanos, Seis.
Sí, bueno, a ver, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa luego lo que los ayuntamientos hagan. Eso tenemos, hay que ponerlo por delante, vaya por delante eso. Es decir, no es lo mismo la ley que se respete la ley, para empezar.
Pero la ley dice que sí, que se pueden tener.
Sí, otra cosa es que los ayuntamientos escuden en los planes generales de ordenación urbana.
Ahí está el problema.
Y te digan que no, que como eso no está contemplado, pues no lo pueden permitir y luego te ponen problemas de sanidad y problemas. Básicamente, digamos que los equipos de gobierno de los ayuntamientos, bueno, solo en general, en toda España, pues digamos que escurren el bulto, se escudan en interpretaciones legales y no se da resolución a un problema que está ahí, que como bien han apuntado mis compañeros de mesa, pues está ahí para todas las confesiones, da igual, digamos que los
para que todo bicho viviente que se va a morir tarde o temprano, que no.
Exactamente, en España en general existe un problema de digamos de plazas para nuevos enterramientos, en general existe ese problema y claro, luego los ayuntamientos empiezan con las excusas, ¿no? No, es que tenemos pocas plazas, no tenemos terrenos para. Luego esos son los primeros, los que son, digamos, cementerios pequeñitos y no dan cabida para más, ¿no? Entonces ya ahí ya encuentran cerradas las puertas. Luego tienes el caso donde se hacen nuevos cementerios y pues directamente los ayuntamientos, como diría Polaris, la Fundación Problema de Convivencia, pues ejerciendo en buena lid, pues en vez de avisar a estas confesiones, oye, mira, estamos pensando, los técnicos del ayuntamiento que trabajan en esto, estamos pensando en proporcionar nuevos terrenos y queremos dar cabida a todas las confesiones, buscamos un poco de asesoramiento, pues no, ellos a su libre albedrío un poco, pues hacen lo que un poco les viene en gana y bueno, pues al final son terrenos, pues si alguien quiere acercarse por el cementerio de Las Palmas, el cementerio de San Lázaro, pues por poner un ejemplo, los ter- terrenos que se dedican a los enterramientos de musulmanes, pues básicamente yo he estado en escombreras con menos piedras que eso, para empezar.
Bueno, pero ahí tengo que interrumpirte, porque hace poquito pues añadieron 40 plazas más, es decir, que esa escombrera pues ha desaparecido. Pero claro, después de muchísimos años, por supuesto, ¿no?
Pero que no son 40, el problema es una cuestión general y no deben ser 40, es 400 o 4.000. Si hay terreno de sobra, terreno que no es cultivable ni edificable, ¿por qué no nos los habilitan?
Mira, antes de seguir le voy a leer una cosa que dice este mismo artículo que estamos comentando. Dice: la comunidad musulmana en España denuncia que, aunque se detectan avances, no pueden enterrar con normalidad a sus mayores fallecidos porque muchos municipios no cubren este servicio fúnebre. España cuenta con 24 cementerios o parcelas en cementerios municipales que, según el informe de 2013 elaborado por la Unión de la Comunidad Islámica de España y el Observatorio Andalusí, son insuficientes para atender las necesidades de los musulmanes. Es decir, justamente lo que tú acabas de decir, Pepe, ¿no?
Pero bueno, de todas maneras está bien, porque nos estamos, digamos, indicando cuál es el problema de fondo mayor, pero hay otro problema que viene del otro lado, para llamarlo de otra manera, y son las llamadas comunidades islámicas. Cuando en muchas mezquitas en España la mentalidad que se difunde y que lo propagan ellos, los imames, es que el musulmán de origen extranjero lo que tiene que hacer es ganar dinero y malgastarse aquí, pues no, lógicamente la mentalidad que hay de la mayoría es no interesarse para nada de cuál es el futuro aquí de los musulmanes en España, y por lo tanto esto es una prueba más del desistimiento, de la indiferencia que hay por movilizarse para conseguir los derechos que asisten a otros musulmanes, que es el problema. Siempre volvemos a lo mismo: la inmensa mayoría de los musulmanes que están en España están como de paso.
Bueno, en este caso yo sí, evidentemente, sí hay, como en otras tertulias hemos comentado, pues sí que existe una falta de, digamos, de compromiso cívico de la comunidad musulmana o de compromiso social pero en este caso va más allá de, digamos, en un primer momento, porque evidentemente pues si los padres, digamos, la gente de primera generación migrada, pues va a tener esa oportunidad, entre comillas, mientras mantenga la nacionalidad de su país de origen, de volver a ser enterrado en su país de origen. Pero lo que no se dan cuenta es que sus hijos tienen nacionalidad española, sus nietos tendrán nacionalidad española y van a tener que ser enterrados aquí. Y eso es un problema del que mucha gente no se da cuenta. Como el ser humano tiene la condición siempre de huir de la muerte y de, bueno, la muerte es algo lejano y algo que, bueno, mejor no pensar, y no se dan cuenta de que, oye, es que es tu hijo el que va a tener el problema. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tu descendencia. O sea, ellos nos van a tener literalmente, como usando una expresión coloquial, donde caerse muertos, porque no lo tienen. Yo soy un musulmán converso, ¿a mí dónde me entierran?
Yo
no dejo esa pregunta en el aire. Sí. Los musulmanes de nacionalidad española, ya no conversos, chicos que de padres o nietos de padres marroquíes o de padres senegaleses o de padres argelinos o de padres pakistaníes, son españoles, su familia ya es española, ¿dónde se van a enterrar? Ellos no pueden alegar de repente: oye, yo me quiero ir a enterrar a Pakistán. Es que no pueden, legalmente no pueden hacerlo.
Yo creo que el debate pienso que va bien encaminado. Hay dos vertientes en este debate, ¿no? Obviamente, como apunta Saif, la realidad de la sociedad española musulmana cambia a un ritmo vertiginoso y cada vez saldrá a luz cada vez más demandas, demandas de tipo social y político, de derechos y deberes, y que va a sobrepasar cualquier realidad que podemos percibir ahora mismo. Pero como decía, está bien encaminado el debate en que hay dos vertientes. Una es la cuestión de las administraciones responsables de la gestión de los cementerios y la aplicación de las diferentes normativas.
¿Por qué no la aplican? El problema es que no la aplican.
Sobre todo, tanto la no aplicación en parte a una supuesta imposibilidad de encontrar suficientes terrenos, como a las trabas que se ponen a propósito para quitarse un problema encima. Bueno, para no abordar un problema en ese momento, que lo haga el siguiente, que el que venga.
Sí,
¿no?
Eso es muy, por desgracia, muy típico.
Y por otro lado, también apuntan a una necesidad por parte de las propias comunidades musulmanas de tener suficiente organización y perspectiva, pero sobre todo responsabilidad, ¿no?, de implicarse en las gestiones administrativas, sobre todo que les competen, o sea, les afectan directamente, en este caso el tema de los enterramientos. Hay una carencia más que notable en el nivel organizativo por parte de las comunidades musulmanas, en las que se han al menos estructurado alrededor o de una mezquita o de una asociación o una mínima estructura, da igual, aunque sea la asociación de vecinos de un lugar. Porque el nivel organizativo sigue siendo muy pobre y ya no digamos las implicaciones en las gestiones administrativas. Si la administración no observa de que hay que esa demanda, que es real, no está reflejada en una demanda que está procesada en gestiones administrativas, obviamente no se ve la necesidad y la urgencia de responder. Por otro lado, también hay que... es decir, yo creo que el paso primero es que las propias comunidades musulmanas se tienen que suficiente organización para que luego puedan decir, oye, que la administración no está respondiendo, ¿no?, en ese sentido. Es decir, que la administración se encuentra ante sí una demanda que ya está siendo gestionada de la forma adecuada y que el único hándicap sería resolver el tema de las administraciones, ¿no?, el tema de la coordinación y obligar a las administraciones a que cumplan con sus funciones. Pero si no se aborda el primer problema, ya la propia organización por parte de las comunidades musulmanas, las administraciones públicas no se verán en la necesidad urgente de abordar ese problema.
Mira, aquí leemos otra cosita que dice esta noticia, dice: en general el trabajo refleja que la sociedad española acepta la presencia musulmana en su entorno con normalidad ciudadana, aunque puntualiza, un trabajo del que está hablando la noticia, puntualiza que permanece un cierto porcentaje variable según localidad de personas a las que no les gusta la visibilidad de los musulmanes, del Islam. En este sentido señala que algunos cargos políticos buscan excusarse ante la denegación de prestación de servicios públicos. Y con respecto a esto yo tengo una experiencia, hace unos cuantos años, yo creo que por lo menos hace 8 años, hace 10 años, estaba en una reunión en la ciudad donde vivo, en Santa Lucía de Tirajana, en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria, con el que era alcalde en aquel tiempo,
Silverio Matos.
Y bueno, ante la petición de un grupo de representantes de la comunidad musulmana de esta ciudad, de la necesidad de hacer espacios para enterrar
para
a los
musulmanes. Para quien no conozca, en vecindario hay bastantes musulmanes.
Pero ante la necesidad, ¿no?, en aquel tiempo, te digo, hace 8 o 10 años, de la necesidad de que hubieran espacios para enterrar a los musulmanes, este buen hombre del alcalde contesta dos cosas. La primera es que nos dice que los cementerios son de la Iglesia Católica, los cementerios del municipio, una mentira absoluta, ¿no? Porque recuerdo unos cuantos meses,
una falsedad por parte del alcalde.
Unas cuantas semanas más tarde entrevistamos aquí en Radio Dos Luces al secretario de Asuntos Religiosos de aquel tiempo, que pertenecía cuando estaba en el poder el PSOE, y nos dijo que bueno, que todos los cementerios de España son del Estado, que no existen cementerios de la Iglesia Católica. Y la otra cosa que nos dijo es que él tampoco se podía arriesgar, ¿no?, a ponerse a sus ciudadanos en contra porque deje un trocito de cementerio para los musulmanes, ¿no? ¿Qué opinan de eso?
Sí, simplemente es la idea de que las minorías no tienen derecho. Y también señalar que él pertenece a un partido que es Nueva Canaria, cuyo origen es Izquierda Católica. Y ese tufillo sectario lo mantienen, ¿eh? Y no es porque ese grupo lo montó un cura, pero así es. Uno puede ser un sacerdote y no montar un grupo sectario. En este caso lo es. Son nacionalistas de izquierdas y sectarios católicos. Ese lo mantiene. Y el argumento de que no se puede poner a la mayoría de la ciudadanía, ¿qué pasa? ¿Que solamente la mayoría tiene derecho y las minorías no?
Bueno, sí. Yo al respecto de lo que decía Hussein, que efectivamente estoy con él en que la comunidad musulmana en general en toda España adolecen de una falta de organización tremenda y lo que es peor, las pocas organizaciones que hay tienen un desconocimiento prácticamente absoluto de la legislación que les compete. O sea, el desconocimiento es absoluto. Yo, si me permitís un comentario un poco también de un caso que me pasó, era una cuestión, un típico debate sobre lo que podían o no podían hacer los musulmanes en este país y tal, y una hermana pues decía que en este país los musulmanes no se les permite hacer nada. Y bueno, no, perdona, en este país tenemos los acuerdos del 92, donde se nos reconocen todo lo que los musulmanes vienen reclamando en la calle y ponen el grito en el cielo, y desde las mezquitas se vocifera, y todo eso este Estado nos lo reconoce. Otra cosa que nosotros como musulmanes, primero, lo que decíamos, no estamos preparados organizativamente para reclamarlo, y en segundo lugar, estamos desconocemos completamente la legislación que nos compete. Pero dicho esto, el problema de los cementerios, yo hago una reflexión. O sea, a mí no se me pasa por la cabeza que si unos niños, como no ven un parque en su barrio, se pongan a manifestar porque hace falta un parque. Normalmente los técnicos del ayuntamiento o los políticos detectan un problema y, llegado un momento, lo resuelven. O sea, no hace falta que los niños se pongan en manifestación y pidan una reunión con el alcalde para pedirlo, creo yo. Y lo mismo que el ayuntamiento detecta la necesidad social de que es necesario habilitar X plazas para un cementerio porque se les acaban las plazas en el cementerio, los ayuntamientos, no estamos hablando del gobierno central, que desconoce la realidad social. Los ayuntamientos, el señor alcalde, los señores concejales, son vecinos del pueblo, conocen más o menos la realidad social, salen a la calle, conocen a un vecino, conocen al otro, pasean por la calle, van a la playa, van al mercado, y saben, conocen más o menos cuál es la realidad social. Si hay o no hay vecinos de cierta confesión o de otra confesión, o sea, no hace falta hacer ningún estudio sesudo ni especial para conocer la realidad social en un pueblo, salvo grandes ciudades, evidentemente.
Pero tú lo has dicho, deberían. Bueno, ahora hacemos una parada y vamos a poner un poquito de música. Nos relajamos escuchando buena música religiosa musulmana, y volvemos aquí en La Tertulia, en Radio Dos Luces. Bueno, de nuevo estamos aquí en Radio Dos Luces, después de escuchar esta buena música, y seguimos en La Tertulia. Estábamos hablando de que los musulmanes en España se quejan de que no tienen espacios para ser enterrados. Y tenía la palabra Seif. ¿Quieres añadir algo más, Seif?
No, yo lo único que me gustaría es que las entidades responsables, en este caso los ayuntamientos, tengan un poco más de sensibilidad.
Bueno, hay que reconocer también otra realidad. Triste, pero es así, como las administraciones locales dependen del voto para estar a la cabeza de esa administración para gestionar o gobernar en ese sentido, pues responden siempre a la necesidad de esa mayoría. Esto no responde a lo que decía Pepe, si las minorías no tienen derecho. En parte, digamos que derecho tienen, otra cosa es ejercer ese derecho o que se haga realidad ese derecho. Va a depender de unas circunstancias que, bueno, ahí está la trampa, ¿no? El tema de la presión de los votos. Pero también dije que la realidad está cambiando vertiginosamente, en el sentido de que es verdad que cada vez hay más ciudadanos musulmanes españoles con derecho a voto, y creo que eso, en cuanto a la presión o el hecho de que se convierta en foco de atención por parte de los responsables, tiene que ver mucho con que aumente ese número de votantes, ¿no? Y eso es lo que hará. Claro, pero muchas veces el votante debe ser consciente de esa realidad, ¿no? Y no ignorarla, por otro lado, ¿no? Y ponerla sobre la mesa y decir, oiga, que yo también tengo una serie de necesidades y somos tantas personas. Pero para eso tiene que haber, en primer lugar, un ente organizado.
Pero no dicen los nacionalistas que votar es de tagut y estas cosas, que el musulmán tiene que participar.
Yo creo que eso es una opinión minoritaria.
Oye, por cierto. Una pregunta. ¿Y cómo... ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para buscar una solución a esto?
Organizarse.
No
hay otra.
Primero organizarse y luego.
Y luego presionar, obviamente. No. Aquí Seif, el derecho añade, no se te va a regalar añade, así.
¿Añades algo más, Seif?
Aprender. Uno no puede reclamar simplemente diciendo no. A mí me toca porque yo soy.
Claro.
Uno tiene que saber lo que le compete, sí. Lo que decía antes. No puedes reclamar si tú no sabes cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. Uh-huh. Y para eso hay que sentirse ciudadano de pleno derecho.
Bueno, cambiamos de tema. Otra noticia de las que hemos recogido habla del turismo halal y está en el periódico 20 Minutos y dice: el turismo halal, España empieza a adaptar servicios al turista. Y leyendo frases de esta noticia, dice: el turismo halal ha crecido un 4,7% por encima del resto del turismo en el mundo. En 2013 facturó 112.900 millones de euros, el 13% del gasto global de viaje. En España es prácticamente un desconocido para empresarios y restaurantes o restauradores. Al turismo alemán le atrae el legado andalusí de Córdoba, Granada y Sevilla, además de Madrid y Barcelona. Es decir, que el turismo musulmán quiere venir a España, pero España no está preparado. ¿Quién empieza?
Hay que decir una cosa. Este dato global realmente afecta a una serie de países muy limitados, que es el que se lleva gran parte del porcentaje de ese turismo halal, que está localizado en el Golfo Pérsico, y sobre todo el evento del Hajj, básicamente. ¿Vale?
Bueno,
hay un porcentaje enorme. Ahora, luego se reparte, el resto del porcentaje minoritario se reparte en el mundo. Entre ellos, pues, un porcentaje mucho más pequeño en España.
La verdad que no conozco el dato y no te lo puedo decir, pero bueno, lo que
te
sí
puedo decir que el año pasado Arabia Saudí ha ingresado, solamente por las dos semanas, ¿no?, del evento del Hajj, 12.000 millones de dólares, nada más y nada menos, en tan poco espacio de tiempo, por ese turismo que está englobado dentro de las estadísticas del turismo halal.
Si le calculamos el sacado, tiene que ser impresionante, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad, el dato que sí conozco es que, por ejemplo, en Indonesia están por la labor del turismo, bueno, no solamente del Malasia comercio también. Halal, de la financiación halal, sino además también del turismo halal, están por la labor de atraer. Pero es que resulta que en España, hace unas cuantas semanas entrevistamos al primer restaurante con certificación halal de Córdoba, y bueno, llegamos a una conclusión, y es que en España hay turismo musulmán, y que además es un turismo que gasta mucho dinero, y que claro, se encuentra que no está aquí, no se siente muy arropado, ¿no? Y por eso es bueno, pues, para aquellos empresarios que quieran ganar dinero con el turismo musulmán, que se preparen para aceptar este tipo de turismo, ¿no?
Bueno, hay básicamente tres tipos de turismo musulmán. Está el turismo ligado culturalmente al Andaluz. Luego está el turismo comercial, o sea, el tema de que más que por turismo vienen por oportunidades de negocio. Y está el turismo de ocio, es decir, el buscar, igual que los demás, sol y playa en España, y mueve bastante, bastante efectivos de divisas.
Bueno, hay un cuarto que tú indicabas, ¿vale?, que es la peregrinación, que lo consideran un turismo.
No, me refiero a España, los que llegan a España.
No, pero los datos que antes daba es que si se incluía la peregrinación a Meca como turismo, pues vaya que bien.
Globales, sí. Bueno, aunque representa un porcentaje muy importante, pero no es todo. Pero volviendo a España, yo creo que, bueno, es verdad que a modo de infraestructuras, creo que es cierto que la industria turística no ha pensado en este perfil de
turista. Porque
ya
muchas cosas, porque se llaman industria turística cuando es el tercer sector.
Porque
es un servicio, no es una industria.
Mueve toda una industria.
Pues sí, por supuesto,
¿no? La alimentaria,
eso es otra cosa,
marketing,
pero no es industria, servicios. No es industria, es tercer sector. No.
Bueno, pero queda bonito, queda muy bonito.
Muy bonito, pero es un país que ya el sector industrial pues ha sido arrasado después de las reconversiones de los años 80.
No, pero independientemente de eso, el problema de la industria turística española es que en general es una industria bastante, a mi modo de ver y por mi experiencia y por lo que he recorrido el ancho y largo de esta piel de toro, deja bastante que desear. Poco más, hasta no hace mucho, hasta el wifi en muchos hoteles era cuestión de, vamos, en pocos sitios te encontrabas. O sea, digamos que aquí la falta de preparación, no solo para el turismo específico halal, sino para muchos tipos de turismo diferentes que hay, aquí, digamos que a la industria turística le hace falta dar un paso de gigante muy importante. Y digamos que dejar atrás ese turismo de sol y playa generalizado y empezar a especializarse un poquito más y pensar un poco más en el cliente y no en el establecimiento.
Bueno, dejar el sol y la playa aquí en Canarias es complicado, ¿no?
No, sí, complicado es, pero tampoco se pide que un hotel cambie de la noche a la mañana, eso es imposible, evidentemente. Pero digamos que la industria turística española se ha acomodado, Si, bueno, yo no tengo nada que hacer porque el cliente lo que viene es buscar el sol y la playa, y yo el sol y la playa no lo tengo que tocar, ya está ahí, y aquí con que vengan a dormir, suficiente. Y bueno, de algún, en un sitio te ponen algún animador por la noche, alguna cosita, pero realmente si tú estudias un poco cómo era el turismo en los años 70 y, bueno, la industria turística en los años 70 y cómo es en el siglo XXI, realmente ves pocas diferencias.
Bueno, yo creo que aquí cuando la...
Pero en lo que son, lo que es la industria, en cómo el empresario mueve el negocio, pues poco ha cambiado.
Decía que, supongo que la noticia está hablando, pues, esa adaptación del turismo halal, sobre todo para que los oyentes se refieren, pues, supongo que el tema de la alimentación, básicamente, del turista musulmán, ¿no?, que tiene una serie de requisitos, el tema de los espacios, en este caso espacios de oración, y el tema de espacios de actividades culturales también, ¿no?, como congresos y otra serie de cosas. Supongo que la noticia va en torno a eso, ¿no? A adaptarse a ese tipo de perfil de turista musulmán bajo la etiqueta de turismo halal. No sé si...
Mira, no voy a dar detalles, pero yo he estado en el extranjero en hoteles que son cadenas, vamos a llamarlas occidentales, y que en el hotel, al estar en un país de mayoría islámica, tienen señalando hacia dónde está la Kaaba para rezar, ¿no? Parece que es algo, dice, bueno, ¿y por qué no lo haces aquí también?
Yo creo que cualquier empresario lo que hace es, voy, busco el mercado, cuál es el perfil del cliente y me adapto al perfil del cliente, siempre que crea que realmente me va a suponer una fuente de ingreso importante, o sea, que merezca de inversión. Entonces, por otro lado, también es el hecho de que el propio empresario debe estar informado, ¿no? Tiene que haber algún tipo de fuente que le informe, ¿no?, de esas necesidades.
Tampoco vamos a engañarnos, tampoco vamos a vivir en los mundos de Yupi. A ver, turistas musulmanes en España ha habido durante años y años y años. Ahora, que cada cual eche la vista y observe qué es lo que requería ese turista. Y ahí lo dejo, no digo más.
Sí, creo que nuestros oyentes, si son inteligentes, que espero que lo sean, se habrán dado cuenta perfectamente. Mira, de lo que quiere decirse ahí.
Quiero leerles una cosita muy graciosa que sigue diciendo la noticia, ¿no? Dice, los turistas musulmanes que viajan a España lo hacen fundamentalmente atraídos por el legado andalusí de ciudades como Sevilla, Córdoba y Granada, más o menos lo que nos dijo antes Hussein. Aunque, y ahora viene lo bonito, en los casos de Madrid y Barcelona, las otras urbes que acaparan más número de visitas, el fútbol es uno de los principales reclamos para los musulmanes, ¿no?
Bueno, a mí me faltan ahí un par de ciudades importantes de turismo. Y
Marbella, por ejemplo.
No tienen más que darse ustedes un paseo por Málaga y Marbella, y la costa en la zona. La mayor parte son turistas musulmanes.
Bueno, y en Zaragoza, ¿eh? Porque yo he estado en Zaragoza. Y bueno, eso de la Pilarica, lleno completamente de sobre todo de indonesio.
Yo el estudio lo veo un poco sesgado, un poco interesado. Como muchas veces se dan noticias por aquello de crear un poco la muchas veces se dan noticias para que crear una cierta necesidad de... No sé si me están entendiendo, ¿no?
Bueno, hace poco se reunieron, sí, te entiendo perfectamente. Hace poco se reunieron en Córdoba, porque el municipio de Córdoba, es decir, los aspectos políticos de Córdoba quieren promocionar Córdoba como sea ante el turismo musulmán. Entonces, bueno, pues aquí nos está hablando fundamentalmente, de hecho la noticia tiene la mezquita de Córdoba como reclamo, ¿no? Yo creo que van buscando eso, desde luego, como tú dices, ¿no?
Mezquita de Córdoba que tienen como reclamo la mezquita, que han nombrado al fin catedral. Sí. Y han vendido por un euro.
Bueno, ese es otro tema que ya hablamos, me parece, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, pues nos tomamos otra vez un descanso para escuchar buena música y volvemos dentro de poco. Bueno, continuamos en la tertulia. Están con nosotros nuestros hermanos Seif Ad-Din de Melilla, y aquí en el estudio de Radio Dos Luces, en Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, está Pepe López y Hussein y un servidor. Lo habíamos dejado hablando del turismo halal. ¿Alguien más quiere decir algo con respecto al turismo halal?
Que tenga suerte.
¿No? Ya habla. Bueno, pues entonces vamos a coger la siguiente noticia, que bueno, aquí vamos a hablar un ratito. Dice, el responsable de la Comunidad Islámica de España, de la CIE, y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, el señor Riyad Tahtari, considera que la actitud de un conductor de autobús en Vitoria, que no dejó subir a una mujer musulmana por llevar un velo cubriéndole el rostro, es fea y rompe la convivencia. No hemos quedado en silencio, ¿no?
Sí, porque... Bueno, no sé sobre qué debo opinar, si por sobre el hecho de que el conductor no dejara subir a una mujer que cubre su rostro, o el hecho de que esa actitud sea fea, rompe la convivencia.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo también, ¿no?
No sé cuál de las
dos. Es que, claro, lo que ocurre es que uno puede comprender la actitud del conductor, incluso puede decir que una persona que no se le ve el rostro, no la puede identificar, no sabe, si, tampoco no sabe si es hombre o mujer, pero dice, bueno, igual que no deja pasar con alguien con un pasamontaña, bueno, pues sería razonable. El problema es lo que se monta después, que mucha gente dice, ah, muy bien lo que hizo el conductor, pero no porque no dejara subir a la persona que no se le ve el rostro, sino simplemente porque esa mujer es musulmana. Y entonces cuando el asunto se complica o se enreda y sale a flote toda la islamofobia latente, sobre todo en una ciudad como Vitoria, que hay un alcalde que es, bueno, que es como el alcalde de Badalona, vaya.
Bueno, pero yo aquí, como se suele decir, quiero hacer un poquito de abogado del diablo y también
tengo... Es que creo que eso lo haces tú, los demás también. Porque en este caso es un poco raro, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco extraño. Lo que pasa es que yo cuando escuché la noticia, lo primero que me vino a la mente, primero, tenemos que pensar que es Vitoria. No es Maspalomas ni es un pueblo de La Mancha. Estamos hablando de Vitoria, de País Vasco. Y lo que supone en el País Vasco una persona con el rostro tapado. Eso tenemos que entenderlo. Lo mismo que muchas veces decimos, no, pero es que el burka son de... Vale, entendemos que es de ciertas regiones y tal, no sé qué. Bueno, pues también hay que entender lo que supone una persona con el rostro tapado en el País Vasco. O lo que podía suponer hasta hace no mucho una persona con el rostro tapado...
En Sicilia, por ejemplo, durante muchos años estuvo prohibida la Semana Santa.
Exactamente.
Pero ¿qué ocurre? Que en Sicilia todo el mundo entendía que la prohibición de los capirotes era por la mafia. Nadie entendió eso como un ataque a la religiosidad católica. El problema es que aquí, que podemos entender que en el País Vasco alguien que se cura el rostro, pues que es un país, es una región que hasta hace poco sufría el azote del terrorismo, pero con asesinatos, pero que mucha gente lo aprueba, no porque una cuestión de seguridad, que es razonable y que podemos estar de acuerdo, sino simplemente como, sí, hay que, como una especie de humillación que aprueban de una mujer que es por ser musulmana, simplemente por identificarse como musulmana.
Yo quiero ir un poco más allá, es decir, vamos a ver, yo quiero decir, bueno, si tú vives en una sociedad donde una persona con el rostro tapado implica, hasta no hace mucho, una situación de peligro para la sociedad.
De peligro mortal, sí.
Peligro mortal. No estamos hablando de que un tío encapuchado te pueda robar la cartera, no. Estamos hablando de una sociedad en la que un tío encapuchado podía venirte por detrás y pegarte cuatro tiros y dejarte seco en mitad de la calle, delante de todo el mundo, a plena luz del día, ¿vale? Vamos a ponerlo en ese punto extremo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú salgas a la calle tapado de arriba abajo? En una sociedad donde todavía, digamos que el miedo, en cierta forma, sigue latente en la calle, se va superando, gracias a Dios se va superando poco a poco, pero es que esa mujer tenía que haber pensado, dice, vale, yo soy como musulmana y estoy en mi derecho de taparme. Sí, claro que sí, hermana, tú tienes todo tu derecho a taparte, a cubrirte, a preservar tu aura, todo lo que tú quieras, pero tú tienes que saber en qué sociedad vives.
Vale.
Un occidental no va a Arabia Saudí y se pone en pantalones cortos y en camisa de manga sisa en mitad de la calle, que no se le ocurre, por respeto a su sociedad. Pues esa mujer, por respeto a la sociedad en la que vive, no debería cubrirse por lo que supone, para lo que puede suponer para un vasco que ya ha llevado años y ha crecido en una sociedad y durante unos años donde una persona con el rostro tapado era una persona, podía resultar una persona mortal.
Yo estoy de acuerdo contigo, Seif. Ahora, a mí la sospecha no está tanto en la definición de fea y rompe la convivencia y la reacción del conductor, como el hecho de la propia reacción del conductor, en tanto que no deja subir a una persona porque está totalmente cubierta y es desconocida su identidad. A mí lo que me parece sospechoso es la noticia en sí. Es decir, cómo un acto anecdótico que tiene que ver con una persona que sube el autobús y el otro no lo deja porque dice, bueno, es que resulta que tiene todo tapado, y cada cual puede argumentar su postura y tener algo de razón, ¿no? La mujer dice, no, es que es mi religión, porque ella entiende que eso es así, aunque si se investiga se puede demostrar lo contrario, y el otro entiende de que eso puede ser un peligro. Bien, pero resulta que se convierte en noticia. ¿Cómo lo anecdótico se convierte en noticia? Eso es lo sospechoso. Es decir,
en efecto, sí,
que claro. ¿Cómo se convierte en un titular de algo tan que afecta tan solamente al conductor y a esa mujer, ¿no? Y los que estuvieron
y
ahí.
Y los pasajeros de la guagua que allí en el autobús
no tiene categoría de evento, ¿no? De noticia a nivel nacional, ¿no? Algo anecdótico se convierte en noticia. Eso para mí es lo importante de la noticia.
Pero ya sabemos que desde hace un tiempo hasta parte, pues hay un cierto interés por testear y chequear.
Ajá, pues ahí está la cuestión. La cuestión no es que la mujer entienda de que eso es religión o no es religión y entre ese debate si el burka forma parte de religión o no. Y tal. La cuestión tampoco es que eso viola la seguridad o no y está justificada la acción de sino la cuestión es que se convierta esa anécdota en un titular del periódico, ¿no?
Sí, no, pero si es que, por ejemplo, a título personal yo te puedo comentar, aquí en Melilla hay muchas mujeres que usan NICAP y pues no pasa absolutamente nada. A uno le gusta más, a uno le gusta menos, pero se respeta completamente el hecho de que lo lleve.
Yo entiendo que este debate, por ejemplo, se abra en Melilla, porque no son una o dos personas, se convierte en un fenómeno, ¿no? Cada vez más creciente. Sí, comprendo que dentro de la comunidad melillense o ceutí se abra este debate porque podría suponer un problema a corto plazo. Pero que una anécdota en Vitoria, ¿no?, se convierta en noticia, eso ya no me...
En Vitoria habrá, no me parece, algo máximo inocente, dos personas que vayan de esa guisa. Sí, que lo hayan... Lo han magnificado, de nuevo, los...
Vamos, que no me parece inocente el titular.
Pero es el típico juego para buscar el amarillismo en la noticia, el sensacionalismo y...
Y la idea de confrontación y que no pueden convivir y que simplemente personas diferentes no pueden convivir bajo la misma sociedad. Siempre tenemos de fondo esa idea nacionalista, incluso por parte de medios que se dicen antinacionalistas. De que personas de diferentes culturas no pueden convivir bajo el mismo marco político, eso es así.
En fin.
Bueno, yo el otro día estaba hablando con una chica que estaba aquí en Melilla y que, bueno, por un proyecto de tres culturas y bueno, aquí en Melilla se vende mucho, se habla mucho de que es la ciudad de las culturas, de la ciudad de
las cuatro culturas, sí, la hindú, la judía, la sí, sí.
En realidad, bueno, esta chica, para comenzar, tiene estatus de exiliada, es de una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética y ella trabaja en el tema de la integración social. Y comentaba que, bueno, le preguntaba sobre la situación y ella decía, bueno, Melilla, sí, conviven las cuatro culturas, pero hay un problema, que conviven cada una en su barrio. Es decir, no existen espacios de intercambio. Y viven todas en la misma ciudad, pero como que cada una en su propio sitio. O sea, aquí estamos nosotros, aquí están ellos, aquí están los otros y aquí los unos. Pero que luego lo que son espacios
comunes.
Espacios comunes donde todas las diferentes culturas se solapan y conviven realmente, no existen. Y eso pasa, aquí se nota más porque, pues digamos, es más chiquitito, esto es más concentrado, pero se puede extrapolar perfectamente a cualquier otra ciudad. Todavía al español nos queda ese punto de ser capaces de integrar, de sí, en nuestro barrio hay musulmanes o hay hindús o hay tal, pero lo de espacio común no. Él tiene que, más que integrarse, tiene que...
Asimilarse.
Claro. Bueno, Seif, interrumpimos ya porque se nos acaba el tiempo que hemos dedicado para la tertulia. Muchísimas gracias, Seif, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pepe, por estar aquí también. Y muchísimas gracias, Hussein.
Un placer.
De acuerdo.
Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam.